Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, abrimos la mañana del fin de semana de COPE. Es 28 de enero y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Ha vuelto a helar esta madrugada en el interior de la península. Heladas que son más intensas en las zonas altas. Y luego va a seguir nevando. Va a seguir nevando en el norte, en la cordillera cantábrica, en los Pirineos y también en cualquier cota de los sistemas central e ibérico. Si miramos a los termómetros, hoy vamos a tener pocos cambios, salvo leves ascensos en las máximas y descensos en las mínimas. Nada que no se pueda soportar en invierno. Y nada comparable, por cierto, con los registros que recogieron tal día como hoy, hace 71 años en Molina de Aragón, que a pesar del apellido ya sabes que es un pueblo de la provincia de Guadalajara. También un 28 de enero, pero de 1952, los termómetros llegaron a marcar en Molina de Aragón 28,2 grados bajo cero. Esto para cuando salgas a la calle a esta hora, a 6:02, en Madrid, en Cuenca, en Teruel, en Pamplona o en cualquiera de las capitales de Castilla y León, donde hay temperaturas bajo cero, y veas a alguno exagerar con lo del frío. Pues eso, le recuerdas que tal día como hoy, hace 71 años, en un pueblo de la provincia de Guadalajara, pues tuvieron 28,2 grados bajo cero. Lo último sigue marcado por la investigación del yihadista que asesinó el miércoles a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Ahora mismo la principal hipótesis que baraja la policía es que estamos ante un acto terrorista. Esto no es una cuestión menor, porque la tipificación penal es muy distinta si se reduce a un asesinato ordinario. En el caso de un atentado terrorista se contempla una pena de 30 a 40 años de cárcel. En cambio, la condena para un delito de asesinato es de entre 15 y 22 años. Y no solo eso. Bueno, hay especial interés por parte de las terminales mediáticas del gobierno por destacar que el atacante tenía problemas psiquiátricos. ¿Qué elementos clave maneja la policía? Uno es el teléfono móvil del asesino, de Yasin Canza. Otro es el material localizado en el piso de Algeciras, que es una vivienda ocupada de forma ilegal, en la que el ahora detenido vivía junto a otros jóvenes magrebíes como él, otros dos más. Hay varios pendrives, varias memorias USB y también material audiovisual que apunta al adoctrinamiento y a la radicalización yihadista. Esta es la principal hipótesis, ya decimos, todos los datos, todos los indicios que los agentes están reuniendo van en esa dirección y que se van a adjuntar al atestado que después entregarán al juez. De momento, ya sin cansa, el marroquí que acabó a machetazos con el sacristán Diego Valencia se encuentra en dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid y el lunes, pasado mañana, va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En ese momento conoceremos los cargos que apunta el juez del caso. Para que tengáis todos los datos de la investigación, toda esta radicalización del asesino que lleva a la conclusión de que estamos ante un acto terrorista, es algo que es independiente de posibles problemas mentales del detenido. Desde su ámbito más cercano describen a Yasin como alguien raro que a efectos policiales y judiciales es como no decir nada o decir muy poco. Omar Kamlani es responsable de una de las comunidades islámicas de Algeciras. Hace una semana entró el detenido en su mezquita con exigencias, dice, muy extrañas y se vieron obligados a echarle.
Y estaba diciendo algo de que por qué la gente sube con los pies mojados arriba, algo así. Algo sin sentido, ¿no? Y no simplemente eso. Exigiendo que por qué cierran la mezquita, que está abierta. Y de unas maneras que no era un cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Hay que esperar a que avance el trabajo de la policía. Tienen todavía hasta el lunes para seguir aportando pruebas hasta que el detenido pase a disposición judicial. Luego está toda la derivada política que sigue generando este ataque. Desde el gobierno se niegan a convocar el pacto antiterrorista. Se lo exigen los partidos de la oposición, pero aquí Sánchez y sus ministros no lo ven urgente. Esto no tiene nada que ver con la que montaron cuando un joven hace 2 años inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid, en septiembre de 2021. Entonces Pedro Sánchez, seguro que lo recuerdas, convocó de forma urgente la Comisión contra los Delitos de Odio. La izquierda movilizó a cientos de personas, se manifestaban en defensa de los derechos LGTBI. Luego resultó que todo era mentira, que el presunto atacado por razones homófobas pues se había inventado. Pero nadie pidió disculpas y nadie admitió que en esa reacción política se habían precipitado. En esta ocasión, con un hombre asesinado en una iglesia católica, con 4 heridos y el atacante gritando "Alá es grande y muerta a los cristianos", no ven necesario convocar nada. Cuando conviene, como ahora, hay que ir con más cautela. A nadie se le escapa que la próxima semana, el 1 y el 2 de febrero, hay una importante cumbre hispano-marroquí en Rabat. Por eso todos los mensajes que venimos escuchando desde el gobierno, algunos ministros están completamente callados, algunos mensajes van en un tono light, por eso Sánchez sigue sin hablar de asesinato, ni de acto terrorista, ni de nada que se le parezca.
La sociedad española rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. España es un país abierto, tolerante, cuyos principios están perfectamente recogidos en nuestra Constitución.
Habla de agresión, de unidad, de tolerancia, pero nada de asesinato ni de acto terrorista. Todo lo que no sea en esa línea de moderación, tolerancia, unidad, pues es islamofobia. Y a las puertas de la cumbre con Marruecos no conviene enfadar al vecino. Lo último es la investigación que sigue en marcha, y lo último también es el adiós a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras, al que ella sin cansa arrebató la vida a machetazos. Es el aplauso de los vecinos de Algeciras tras el funeral de despedida de Diego, con su mujer y sus hijos rotos por el dolor. Por cierto, quédate también con este dato porque es relevante. Ningún miembro del gobierno asistió al funeral. En la economía tenemos un dato también relevante, que es el que marca la evolución de todo 2022. Como titular principal hay que decir que el Producto Interior Bruto creció más de lo esperado. Las previsiones que apuntaban durante el último trimestre, esa palabra maldita para todos los economistas como es la recesión, pues no se han cumplido. No se han cumplido. ¿Cuánto hemos crecido en el conjunto del año? Un 5,5%. ¿Cuánto nos decían que íbamos a crecer? Bueno, depende. El gobierno un 4,4, el Banco de España un 4,6, Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, un 5%, y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, un 5,2%, que son los que más se han acercado a la cifra definitiva de ese 5,5%. Los datos macroeconómicos, como el Producto Interior Bruto, pueden parecer distantes, como que no nos afectan, y es todo lo contrario. Hablamos de lo que termina marcando la capacidad productiva de un país, y si bajamos un escalón más, la creación de empleo, que es clave para el desarrollo. Que no hayamos entrado en recesión es una muy buena noticia. La menos buena es que la tendencia marca dos fotos muy distintas a lo largo de ese 2022. La de la primera mitad del año y la de la segunda. El segundo trimestre de 2022 es el que eleva el crecimiento. Se levantaron todas las restricciones, todos teníamos muchas ganas de salir y por tanto también de gastar. Se vio en verano. Ahí es donde evidentemente se sustenta el crecimiento de todo el año. El peor, con diferencia, el último trimestre del año, en el que cayó el consumo, se recortó la inversión y también disminuyeron las horas trabajadas, que esto es más relevante incluso que las personas ocupadas. Como no hemos entrado en recesión técnica y el crecimiento es mayor de lo esperado, hay una ecuación política que seguro que a esta hora deduces con mucha facilidad. El gobierno lo aprovecha y presume. La vicepresidenta económica es Nadia Calviño.
Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
Si es mejor de lo esperado, se dice. Y es lo que estamos haciendo aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. En cambio, lo que oculta Calviño, Sánchez y el resto de ministros del gobierno es que España sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Hemos sorteado la recesión gracias al abaratamiento de la energía, gracias al colchón también que nos dejaron los confinamientos de la pandemia, pero somos el único país de toda la OCDE que todavía no ha alcanzado el PIB que tenía en 2019. Y no tiene pinta de que lo vayamos a hacer a lo largo de este año. Por lo demás, hoy tendremos un sábado de una actividad política por encima de lo habitual. Así va a ser prácticamente durante todo el año. Cualquiera diría que en mayo hay elecciones municipales y autonómicas y que a finales del año hay generales. Aquí se ha abierto una carrera por distanciarse del que es más parecido políticamente. Vox del PP, el PP de Vox, en el otro extremo PSOE de Podemos, Podemos del PSOE. Por eso van a ser semanas en las que el objetivo va a ser marcar las suficientes diferencias con las que ganar votos. Y hay posiciones que tratan de aprovechar todo lo que sea. Hace una semana, la ministra 2030, que es Ione Belarra, cargaba contra la gran distribución, contra los supermercados. Lo hacía poniendo nombres y apellidos.
Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
Bueno, aquí mientras Juan Roig genera cerca de 100.000 puestos de trabajo directos, lo que hacen los de Podemos, lo que hace Belarra y compañía, es crear una agencia de colocación a costa del dinero de todos. Y su gran objetivo no es otro que alcanzar el comunismo, con una economía intervenida en la que sean ellos los que decidan, no ya los precios, sino lo que comes, lo que bebes y lo que haces en tus ratos libres. La novedad es que ha salido la COE. A la patronal le ha costado casi una semana reaccionar, ¿eh? Este ataque, este sonido que escuchábamos, es del sábado pasado. Bueno, en un comunicado, la COE, sin citar a Ione Belarra, pide respeto a los empresarios ante una campaña que consideran injusta, de desprestigio y de descalificación. Dicen que es una estrategia muy peligrosa, de corte populista, y acusa a algunos miembros del gobierno de alimentar la crispación. Bueno, en Podemos van a seguir con los ataques. Esto que diga la COE, pues, les importa bien poco. Eso sí, van a seguir con los ataques sin aportar ninguna solución, por ejemplo, al aumento desmedido del precio de los alimentos. Sábado 28 de enero, hay más noticias. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Presunto yihadista.
El detenido en Gerona. Fuentes antiterroristas confirman a COPE que en el auto del juez se explica que el arrestado estaba planificando un ataque contra bañistas en una playa del Levante español.
Ataque armado.
En una sinagoga de Jerusalén donde ya ascienden a 7 los muertos. Jamás ha celebrado el ataque, aunque nadie se lo ha atribuido. La tensión aumenta tras el intercambio de misiles entre el ejército israelí y facciones armadas de Gaza.
Protestas.
En Estados Unidos, a raíz de la publicación esta madrugada de las imágenes de una paliza a un joven afroamericano en Memphis a principios de mes, que murió a los pocos días. Hay 5 agentes implicados, también todos ellos afroamericanos.
Adelanto electoral.
Perú se encamina hacia las elecciones anticipadas este 2023. El Pleno del Congreso ha aprobado la propuesta de reconsiderar este adelanto a petición de Dina Boluarte, su presidenta, y tras las protestas que ya han dejado más de 60 muertos.
Sí, es sí.
Al menos 278 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Entre rebajas de condenas y sentencias posteriores, una 20 desde el pasado miércoles.
278 delincuentes sexuales que han visto rebajada su condena gracias a la ley del solo sí es sí. Con esta tendencia, la próxima semana todo apunta a que se van a superar los 300. esto que le provocaba tanta risa a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Pero no, luego el problema de España es Juan Roche y Mercadona. Pues eso, 278 condenados gracias al ministerio de Irene Montero. Tenemos también un accidente de tráfico con 4 fallecidos.
Sí, entre 2 coches en Torralba de Ribota, en Zaragoza, cerca de Calatayud, esta noche. Entre los fallecidos hay además un niño de 5 años. La Guardia Civil ya investiga los hechos.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE en este sábado que viene con frío, pero que no se asusten. Frío propio de enero. Que haga ahora mismo, bueno, pues 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero en el centro de la península, es de lo más normal en el mes de enero.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 6:16 nos vamos a situar en Estados Unidos, donde han vuelto las protestas por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Estas que han tenido lugar, como las que escuchas en Nueva York, después de que la justicia norteamericana haya publicado en las últimas horas la grabación en la que 5 agentes afroamericanos golpeaban salvajemente a un joven, también negro, también afroamericano, que murió 3 días después en el hospital. La muerte de Tyre Nichols, de 29 años, Tyre Nichols, tuvo lugar a principios de este mes, después de que la policía le parara por una presunta infracción de tráfico. Las imágenes que muestran la paliza y a Nichols en el suelo rodeado de varios agentes han vuelto a provocar la indignación de los estadounidenses. Los 5 agentes involucrados han sido despedidos y se enfrentan a una serie de cargos criminales por su muerte. Nos vamos a situar en Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro.
Una hora de imágenes de las cámaras de los chalecos de los policías y de una cámara de seguridad. Una hora de imágenes donde se puede ver el brutal apaleamiento del joven de 29 años, Tyre Nichols, el pasado 7 de enero en Memphis. Todo empieza con una supuesta infracción de tráfico que no recogen las imágenes. Y a continuación, como por la fuerza, varios agentes sacan a Nichols de su coche mientras este dice que no ha hecho nada. En las imágenes aparecen muchos más policías que los 5 acusados de asesinato y secuestro, entre otros delitos. Otros 2 agentes del condado de Shelby han sido suspendidos pendientes de investigación. En las imágenes se puede ver a los agentes golpear con sus porras al joven de 29 años, cómo le dan patadas en la cabeza, cómo lo sujetan entre 2 agentes, mientras un tercero le propina varios golpes con el puño también en la cabeza. Los policías se turnaban para golpear a Nichols. Tyre Nichols, que entre los insultos de esos policías, se queja, llora y llama a su madre. Además del apaleamiento, se puede ver cómo Nichols es apoyado contra un vehículo policial y su cuerpo cae primero a la derecha. Los policías intentan enderezarlo y vuelve a caer a la izquierda ante la inhibición de 2 paramédicos que acaban de llegar.
Vamos a seguir pendientes de Estados Unidos con esas protestas que se han desatado tras difundirse las imágenes de esa agresión a un joven afroamericano que luego murió 3 días después en el hospital. Nos situamos a las 6:19 de la mañana en Jerusalén. Al menos 7 personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque armado a una sinagoga en el norte de la ciudad. Es el momento en el que el agresor, un palestino, dispara contra sus víctimas en el que es el atentado más sangriento desde el año 2011 en Israel. El sospechoso disparó desde su automóvil a las personas que se congregaban a las puertas de esa sinagoga y trató de huir a pie, aunque finalmente fue neutralizado por la policía. Las primeras investigaciones apuntan a que el individuo pertenece al grupo terrorista Hamás. Mientras, aquí en España, el juez ha enviado a prisión al autor de las cartas con explosivos que llegaron a varias instituciones, entre ellas la propia presidencia del gobierno en Moncloa o la embajada de Ucrania en Madrid. La Audiencia Nacional cree que este funcionario jubilado, que residía en Miranda de Ebro, no pertenecía ni colaboraba con ningún grupo terrorista, pero sí le atribuye 6 delitos de terrorismo, uno por cada misiva incendiaria que envió a finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado. La gravedad de los delitos puede acarrearle 20 años de cárcel, Patricia Rossetti.
Aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con una banda terrorista, los hechos que se le imputan evidencian que en su ánimo está presente alterar gravemente la paz pública, destaca el juez Calama en el auto, y añade que busca obligar a los poderes públicos españoles que se abstengan del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión de Rusia. En sintonía con la Fiscalía, el magistrado decide enviarle a prisión por riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de fuentes de prueba. Percibe que pueda huir a Rusia gracias a la ayuda de ciudadanos del país de Putin y de la trascendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania. El juez le imputa 4 delitos de terrorismo, 2 de terrorismo agravado por los envíos de las cartas a Pedro Sánchez y a Margarita Robles con nombre y apellidos en concurso con otro delito de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. La gravedad de los delitos pueden alcanzar una pena de 20 años de cárcel. El investigado se acogió a su derecho a no declarar.
Una de las noticias de las últimas horas es la detención en Gerona de un presunto yihadista de 26 años que se encontraba en avanzado proceso de radicalización. Respondía a un perfil de gran violencia y agresividad, según señalan desde el Ministerio del Interior, y habría expresado su deseo de adquirir armas de fuego con las que planeaba poder atentar. Utilizaba internet para mostrar su apoyo al Daesh y para autoinstruirse en el uso de armas y explosivos. Una detención que hemos conocido, que ha difundido el propio departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, mientras se investiga lo ocurrido esta semana en Algeciras, ciudad gaditana, donde en las últimas horas han despedido a Diego Valencia. La iglesia de Nuestra Señora de la Palma ha acogido el funeral del sacristán asesinado por Yassin Kanza, ese ciudadano marroquí, sobre el que pesaba una orden de expulsión que no se había ejecutado y que este mismo lunes pasará a disposición de la Audiencia Nacional. En una ceremonia multitudinaria, el obispo de Cádiz y Ceuta, que es Monseñor Rafael Zornoza, recordó que Diego Valencia murió por su fe y recordando esa fe. Nos situamos en el campo de Gibraltar. Rubén García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Día 3 tras la tragedia. En la Plaza Alta solo quedan las flores y las velas sobre el lugar en el que se cometió el asesinato. También queda el recuerdo de un funeral que fue emotivo y difícil de asimilar.
Esta es la Eucaristía que Diego acababa de celebrar antes de ser asesinado despiadadamente, la que le alimentaba todos los días y fortalecía para amar a su familia, para servir a todos, para vivir alegre, con esperanza y con fe. Ha muerto por su fe, confesando su fe. El Señor le tendrá en su gloria.
Las palabras de Rafael Zornoza abrían paso al adiós y al cruce de dedos para que algo así no vuelva a teñir de negro una página más de una ciudad tolerante, unida y pacífica, como es la de Algeciras.
Pues como te decíamos al principio, la principal hipótesis que maneja ahora mismo la investigación vincula lo que ocurrió el miércoles en Algeciras con un acto terrorista, con un acto yihadista. Las cárceles españolas tienen 79 presos por yihadismo en estos momentos. Y es noticia que la tasa de abandono escolar, hablamos del porcentaje de alumnos que no sigue estudiando tras la educación obligatoria, ha aumentado en España por primera vez tras 13 años de descenso. Se situó el año pasado rozando el 14%. Y esto es relevante porque estamos aquí en registros, somos los peores. Solo Rumanía tiene peores datos que nuestro país dentro de toda la Unión Europea. Alicia García.
Sí, casi un 14% de los estudiantes que deja los estudios en nuestro país no tiene finalizado bachillerato o FP media y básica. Y ese dato de 2022 nos aleja del objetivo de la Unión Europea de tener una tasa de abandono del 9% en 2030, según advierten los expertos. Los chicos dejan más los estudios que las chicas, pero la diferencia se va reduciendo y por comunidades autónomas, la región con menos tasa de abandono es el País Vasco. Vasco, seguida por Navarra y Cantabria. El Ministerio de Educación, con estas cifras, matiza que el aumento del abandono escolar no se debe a que crezcan los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos coloquialmente como ninis, sino a que ha aumentado el número de aquellos que deciden trabajar. Por otra parte, en el año pasado, el 50,5% de la población de entre 25 y 34 años había alcanzado el nivel de educación superior. Es una cifra que se sitúa claramente por encima de la media europea.
Y vamos ya con la economía. Te lo hemos contado, las buenas cifras que dejó la economía española en 2022. O mejores cifras de las esperadas, que es el titular. España creció un 5,5% en 2022, superando las expectativas de la mayoría de organismos, tanto nacionales como internacionales, que temían una recaída del Producto Interior Bruto en la recta final del año. Aunque el frenazo en los últimos meses ha sido evidente, se ha podido evitar la contracción en el cuarto trimestre a pesar de la incertidumbre y la elevada inflación que soportamos. Hemos sorteado, de momento, Marta Ruiz, la temida recesión.
La economía creció con fuerza en 2022, pero fue gracias al empuje de la primera parte del año. Con el verano llegó el estancamiento y hasta diciembre el Producto Interior Bruto apenas avanzó 4 décimas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre el consumo de los hogares cayó un 1,8%. La inversión lo hizo en casi un 4% y las exportaciones e importaciones también sufrieron un recorte importante. El crecimiento del 5,5% en 2022 no ha sido suficiente para poder recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia. Seremos los últimos en recuperar el tamaño de nuestra economía de la OCDE, pero de momento sorteamos la recesión. ¿Por qué? Francisco Pérez está al frente del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Porque aunque la inflación sigue siendo un problema muy importante, ha habido una buena noticia que ha sido la capacidad de observar un cierto control de los precios de la energía. Los aumentos de precios, los aumentos de tipos de interés se han encontrado con unas familias con un volumen de ahorro acumulado muy importante porque no podían consumir durante los años anteriores.
Un ahorro que se ha ido agotando. Así entramos con poca fuerza en un 2023 en el que se prevé un frenazo con un impulso económico rondando el 1%.
Un impulso de la economía que se deja notar también en la bolsa. El IBEX 35 no alcanzaba unas cifras como las de esta semana desde hace casi año y medio. Fernando Mañueco.
La bolsa mantiene el buen ánimo. El índice IBEX 35 ha recuperado los 9.000 puntos, que es su nivel más alto desde noviembre de 2021. Se ha revalorizado ya cerca de un 10% en lo que va de año. En las últimas 4 semanas, la bolsa solo ha cerrado en negativo en 4 o 5 ocasiones. El optimismo de los inversores descansa en la lenta pero progresiva mejora de la inflación, en el descenso de los precios de la energía, en la mejora de buena parte de los resultados empresariales y en el mayor dinamismo de la economía mundial por la reapertura de China. La estrella de la semana bursátil ha sido el Banco Sabadell, que se ha disparado después de publicar buenos resultados y después de anunciar una mejora en la retribución a sus accionistas. En los demás mercados, el petróleo ha repuntado, supera los $88 por barril. Se deja notar la mayor demanda de crudo y de carburantes en China. En el mercado de deuda destaca el éxito del Tesoro Español, que ha colocado un bono sindicado a 10 años con el que ha captado 13.000 millones de euros. La demanda ha sido muy fuerte, superó los 85.000 millones. La tesorería pública aprovecha el creciente apetito de los activos de renta fija. El Tesoro va a volver al mercado el próximo día 2 de febrero. Coloca deuda a medio y largo plazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, de un sábado 28 de enero, que viene con frío, tampoco fuera de lo normal. Si miramos las previsiones, a esta hora marcan 4 grados bajo cero en capitales como Albacete, como Cuenca, también registros negativos en Guadalajara. Si nos situamos más al norte, pues también en las capitales de Castilla y León, 2 grados bajo cero en Salamanca, en Zamora, en Soria, en Segovia. También temperaturas bajo cero en Teruel, lo habitual para estas fechas. Enseguida vamos con la última hora sobre la investigación del asesino de Algeciras, de Yasin Canza, que va a pasar a disposición judicial el próximo lunes, también con los datos de crecimiento económico que evidencian un estancamiento en la actividad, aunque se ha cerrado el año con un dato de crecimiento mejor de lo esperado. Pero antes, quédate con esta reflexión y estos datos. Cada vez son más los que pagan con tarjeta, con el teléfono móvil, o que envían dinero de forma instantánea a través de esa aplicación llamada Bizum. El uso de efectivo, de dinero en efectivo, ha quedado relegado a unos pocos. Solo un 40% de los españoles paga en efectivo. Y en breve podríamos dejar de escuchar eso de con tarjeta o en efectivo. Y es que el euro digital está cada vez más cerca. ¿En qué consiste esto del euro digital? Pues es una moneda digital que va a permitir a los ciudadanos de la eurozona y a las empresas llevar a cabo los pagos a un nivel totalmente digitalizado. Y que va a facilitar, en principio, el envío de dinero a escala mundial. Todavía no se sabe qué es lo que se va a poder hacer con esta moneda, pero Luis Garbía, que es experto financiero, explica a COPE que, aunque todavía se está diseñando, cabe la posibilidad de que se puedan realizar operaciones que actualmente están dentro de lo que es la economía ficción.
Viendo la potencia que tiene esta tecnología, sí puedo decir que sí que pueden llegar a pasar. Este dinero, en algunos aspectos, puede llegar a ser programable. Sí que puede llegar a haber aplicaciones, hipotecas que sean más flexibles, el pago de impuestos más eficiente, más transparencia asociada con el gasto público.
A ver, aquí te preguntarás, esto del euro digital está muy bien. Incluso puede que seas uno de los que ni siquiera tienes tarjeta ahora mismo. Por eso te puede preguntarte, ¿yo voy a notar o no, como consumidor, voy a notar o no voy a notar este cambio?
Si un usuario final paga con el móvil, con tarjeta o con el reloj, por ejemplo, no va a haber cambio. Va a poder seguir pagando igual. Los euros con los que va a pagar van a seguir siendo los mismos.
Quien sí que se vería afectada es la banca. A día de hoy, quien tiene nuestro dinero físicamente, aunque no lo podamos ver, es nuestra sucursal. Pero con la llegada del euro digital será el Banco Central Europeo quien gestione los pasivos, la referencia del dinero que nosotros manejamos, aunque esto no acabaría con las comisiones.
Yo mi dinero, en lugar de tenerlo depositado en un banco, lo tengo depositado en el Banco Central. Eso, en principio, se puede hacer sin comisiones. Lo que pasa es que luego, asociado con ese dinero, voy a necesitar servicios. El Banco Central no va a facilitar medios de pago. Yo necesito seguir recurriendo a entidades financieras. Y esas entidades financieras van a seguir cobrando comisiones por realizar esos servicios.
Hay una particularidad más que nos apunta este experto económico. Nos dice que esto del euro digital daría más poder a los ciudadanos porque podrían controlar las políticas monetarias que se aplican.
Con el euro digital vamos a poder saber dónde van nuestros impuestos, vamos a poder, en lugar de subir tipos de interés para todos o bajar un impuesto o subir un impuesto para todos, vamos a poder ser más selectivos y decir, en este barrio sí, en este barrio no, o a este grupo social sí y a este grupo social no. Eso hace que la política, tanto monetaria como fiscal, sea más eficiente.
La implantación del euro digital que puede tener también su parte negativa, no todo es positivo. Igual que nos dan poder a nosotros, a los ciudadanos, también se lo dan a los gobiernos. Y aquí entra en juego, como siempre, que hagan un uso responsable o no. Otro riesgo que preocupa a los expertos es la desigualdad social que puede crear esta moneda. Su uso puede dejar de lado el dinero en efectivo, pero hay que tener en cuenta que todavía hay usuarios que son dependientes de él. Las personas más mayores, por ejemplo. Así que va a ser necesario que tanto la banca como los gobiernos busquen alternativas que permitan mantener un equilibrio entre las dos formas de pago. El euro digital, que es uno de los grandes desafíos del Banco Central Europeo y que se espera que esté en circulación en 2025. Pero el Banco de España ya ha autorizado la primera prueba piloto. Solo unos pocos usuarios serán los encargados de testar la aplicación. Los hemos buscado, pero los promotores del proyecto se niegan a que hablen para evitar filtraciones sobre este nuevo sistema de pago. Hay más noticias y te las cuento ya con Sandra Senjo. Yasin Canza, el autor del ataque en Algeciras, va a pasar a disposición judicial el lunes. La investigación sigue abierta y todo apunta a un proceso de radicalización yihadista.
El juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta entonces su detención. Agota así el máximo de 5 días al estar investigado por ataque terrorista. Los documentos audiovisuales encontrados en su domicilio evidencian la principal hipótesis de radicalización. Este sujeto, recordemos, acabó a machetazos con la vida de un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras y dejó heridas a otras 4 personas. Los familiares y vecinos de Diego Valencia ya se han despedido de él en una multitudinaria ceremonia en la que se ha recordado que murió por su fe.
En Estados Unidos ha publicado el vídeo de la paliza a un joven afroamericano a principios de mes. Esto ha desencadenado protestas en varios puntos del país.
Han sido las autoridades de Memphis quienes lo han hecho público. Más de 1 hora de imágenes donde se ve el apaleamiento a Tyree Nichols, un joven de 29 años que perdió la vida 3 días después. Unos hechos en los que hay hasta 5 agentes implicados, también de origen afroamericano, que han sido suspendidos e imputados con varios cargos, entre ellos homicidio en segundo grado. Las protestas se han extendido por Memphis, también por Washington, Nueva York, con algunos incidentes, pero en general de forma pacífica.
Y mientras ha comenzado ya una nueva jornada de Liga, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado quejándose por las decisiones arbitrales en el derbi de Copa. Guillermo Díaz.
Ayer por la noche se conoció un comunicado emitido por el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, donde dice que dejar al Real Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores, junto con más afirmaciones dirigidas al Real Madrid y al colegiado arbitral. Por otra parte, anoche ha iniciado la jornada 19 de Liga con la victoria del Almería 3-1 contra el Español. Hoy continúa la jornada con el Cádiz Mallorca a las 2 de la tarde, Girona Barcelona a las 4 y cuarto, Sevilla Elche a las 6 y media y Getafe Betis a las 9 de la noche. Y sobre el partido de mañana, mucha atención a la respuesta de Xavi cuando se le pregunta en rueda de prensa sobre cómo se siente por ser catalogado el director de la nueva era del Barça.
Pues que hay que ganar al Girona mañana. Esto es así. Aquí se ganan vales de tranquilidad de 2-3 días solo. Esto es el Barça. Es así, y mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
Y los hispanos han perdido 23-26 contra Dinamarca en las semifinales del Mundial de Balonmano. Ahora disputarán el bronce contra Suecia, selección que perdió contra Francia.
A las 6:38, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Nos damos el primer paseo por los kioscos, ha recogido ya la prensa, en este caso nos detenemos en los periódicos regionales y cuenta el Heraldo de Aragón que un choque frontal en Torralba de Ribota, que está cerca de Calatayud, ha dejado 4 muertos en un accidente de tráfico, entre ellos un niño de 5 años.
Sí, trágico viernes en las carreteras aragonesas, Antonio, porque ese accidente en la carretera N234 ha acabado con la vida de un matrimonio, de su hijo, como tú decías, de 5 años, y de otro hombre en una colisión frontal por causas que aún se desconocen y que acabó con los 2 vehículos incendiados en la calzada. Un siniestro que se producía a la altura del kilómetro 267, como tú decías, en el término municipal de esa localidad, en el tramo que conecta Calatayud con Cervera de la Cañada. 4 fallecidos que elevan a 5 las muertes en lo que va de año en la comunidad después de que el pasado día 7 de enero perdiera la vida un joven de 23 años en la localidad de Hecho. Nada pudieron hacer por sus vidas los servicios de emergencia que acudieron al lugar del siniestro después de que se produjera ese choque frontal en torno a las 9 de la noche.
Problema de la despoblación. El declive demográfico de Galicia se acelera. Leemos en La Voz de Galicia que 243 concellos llevan todo el siglo con más muertes que nacimientos.
Sí, cumple Galicia 34 años de saldo demográfico negativo, lo cuentan nuestros compañeros de La Voz de Galicia. Mueren más personas que las que nacen. En lo que va de siglo han fallecido 639.000 residentes en esta comunidad y han nacido casi 413.000 niños, según los registros que divulga el Instituto Galego de Estadística, un saldo que a Galicia le ha supuesto perder más de 226.000 habitantes desde el año 2001, que solo ha podido paliar en parte el balance positivo que ha dejado en los últimos ejercicios la inmigración. El último registro, el correspondiente con datos definitivos al 2021, ojo, es el peor dato, Antonio, desde que acabó la Guerra Civil.
Bueno, y en el diario Málaga Hoy publican que un jornalero presuntamente ha matado a su jefe en una finca en Vélez, Málaga, y después ha suicidado.
Sí, dos hombres han fallecido este viernes en esa localidad y, según informan a este periódico fuentes cercanas a los hechos, un jornalero habría disparado con una escopeta a su jefe en una finca de aguacates que regentaba, arrebatándole la vida. A continuación, el supuesto agresor se habría suicidado en otra parcela. Las primeras pesquisas apuntan a desavenencias laborales, podrían estar detrás del crimen, aunque algunos trabajadores de la zona señalan que las diferencias entre ambos se podrían deber al robo de aguacates. Hay otros, es verdad, que aseguran que la disputa se habría desencadenado por una cuestión relacionada con el riego de las plantaciones.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Haro, profesor. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vaya lío que se ha montado con lo que dijo Feijóo sobre el ataque en Algeciras. Feijóo lo que dijo es que en la religión católica desde hace ya mucho tiempo no se utiliza la violencia. Bueno, eso es un dato, es un dato. Lleva razón García Page, que no hay que buscar el choque de civilizaciones. Lo que pasa es que nadie busca el choque de civilizaciones. O sea, cuando uno va a países de Medio Oriente se da cuenta que las víctimas de los yihadistas no son de una civilización diferente que los yihadistas. Por ejemplo, en Egipto, en Siria, en Irak, donde yo he estado para hacer algún documental, las víctimas son de cultura árabe, de civilización árabe, igual que los victimarios. No tiene nada que ver con las civilizaciones. La religión católica, el cristianismo, no es una religión que utilice la violencia y se ha convertido en la religión de los perseguidos. Y decir esto no significa decir que el Islam necesariamente es una religión violenta. De hecho, prácticamente todos los musulmanes tienen una vivencia religiosa que tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con la violencia. Otra cosa son los yihadistas. Los yihadistas utilizan la religión para justificar sus cosas. De hecho, el detenido, el responsable del atentado de Algeciras, se radicalizó en 2 meses. Antes se dedicaba a beber con bastante intensidad. Un musulmán realmente religioso no se dedica a la bebida.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE ya te hemos contado que Algeciras ha despedido este viernes a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma asesinado por el yihadista Yassin Khansa. Ya te hemos contado a la última hora de la investigación todo lo que se conoce sobre el asesino, que se encuentra en dependencias policiales y que va a declarar el lunes en la Audiencia Nacional. La motivación religiosa del atacante y sus claros objetivos han llevado a la Conferencia Episcopal Española a pronunciarse. Lo ha hecho su secretario general, Monseñor García Magán, en un encuentro del Fórum Europa que... Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, que ha servido en buena medida como su puesta de largo ante la opinión pública 2 meses después de acceder al cargo. Uh-huh. Abordó todas las cuestiones relacionadas con la actualidad, no eludió ninguna. Y si te parece, Irene, por empezar por la primera, por la actualidad, por ese ataque yihadista en Algeciras, Monseñor García Magán comenzó distinguiendo claramente, sin tapujos, lo que es la radicalidad de elementos uh-huh. como este Yassin Khansa, para no demonizar al conjunto de los inmigrantes, ¿no?
Es que tremendo suceso, Antonio, que lógicamente condenó a Monseñor García Magaño una vez más, porque ya lo hizo la noche anterior en esta casa, coincidiendo, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo, con los hechos. Condena absoluta y total por el uso de la violencia, con una gravedad añadida, decía que es justificar equivocadamente este acto en nombre de Dios, ¿no? Decía que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Fíjate, en esta línea, la Comisión Islámica de España condenaba también esta acción asesina como una ofensa contra Dios y se mostraba cerca de los hermanos católicos, ¿no? Y es que, como señaló el secretario general de la Conferencia Episcopal, en este caso ha habido una motivación religiosa de odio a la fe, pero que no por ello hay que demonizar a un colectivo, ¿no? Pedía también no caer en provocaciones ante el debate político abierto que señalaba directamente a la comunidad migrante y musulmana.
No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe.
Está claro, no hay que demonizar a los inmigrantes, no hay que demonizar al Islam, hay que diferenciar bien esta radicalización de asesinos como el que atacó las dos iglesias en Algeciras este miércoles, y por tanto es clave ahora mismo hacer esa distinción. Uh-huh. Bueno, aparte de la última hora, aparte de todo lo que se derivó de ese ataque en Algeciras, Monseñor García Magaña abordó otras cuestiones de actualidad. Recordaba que la Iglesia es una realidad que vive en medio del mundo, de la sociedad y de la historia.
Claro, así es, y no puede vivir ajena a lo que acontece, ¿no? Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, con la polémica surgida en torno a la vida y el aborto. Recordaba a García Magaña que el mensaje de la Iglesia ante la defensa de la vida siempre es el mismo, ¿no? Toda vida humana tiene una dignidad que tiene que ser respetada, favorecida y protegida, ¿no? Y además, como ya hicieron hace unos días los obispos de Castilla y León, sería interesante, ¿no?, que se abriera ese diálogo social al respecto.
Donde haya vida humana, hay que protegerla. Donde haya vida humana, hay dignidad humana. Por eso es interesante, yo creo, despolitizar y no hacer banderías del tema del aborto en concreto. Tendría que haber un consenso sobre esta realidad. Dios quiera que haya una maduración de conciencia social sobre este tema.
Sobre la mesa, Antonio, también el tema de los abusos, donde dijo que el informe encargado al Buffet de Cremades y Calvo Sotelo es previsible, que esté listo antes de que finalice el curso académico, y recordó una vez más esta lacra que son los abusos que se viven en la sociedad y en la Iglesia y que necesita de un consenso de todos, ¿no? Y en el caso de la restauración de las víctimas reconoció, bueno, pues que su completa reparación es muy difícil y que no todo se soluciona con dinero, que hace falta también acogida.
Así es. Bueno, otra cuestión recurrente por la que se preguntó también a Monseñor García Magaña, por las relaciones de la Iglesia con el gobierno.
Como sabes, hay trabajos que están en marcha, comisiones que están en negociación, por ejemplo, se habló de los aspectos económicos y fiscales, ¿no? Dijo que están llegando a buen término y admitió que el diálogo con el gobierno es fluido y respetuoso, aunque pide que la sociedad civil participe más a la hora de legislar.
Sería interesante ampliar el abanico de esos temas de relación a temas que son de interés común, pero de interés común no solamente para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, pues en protección a las familias numerosas, por ejemplo, en protección a los más desfavorecidos. Y yo creo que ahí, en ese diálogo, todos podemos ganar, ¿no?
Por cierto, seguimos caminando hacia el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, que se va a celebrar en dos asambleas previstas para octubre de 2023 y octubre de 2024, y en las que el Papa ha pedido la participación de toda la Iglesia. Bueno, se han establecido tres fases: la diocesana, que clausuramos hace unos meses, otra continental y otra universal. Bueno, esta mañana se va a presentar el documento, Irene, que el equipo sinodal español va a llevar a la fase continental, que se va a celebrar en Praga el próximo mes de febrero, en concreto del 5 al 12.
Eso es, tras el trabajo realizado en todas las diócesis del mundo, también en las españolas, pues ha llegado el momento de pasar a la fase continental. Se trata de que este proceso de escucha y discernimiento que ya hemos vivido a nivel diocesano pase ahora pues a un segundo escenario que represente a esas iglesias locales, en este caso a la Iglesia de España. Muy atentos, porque a partir de las 10:30 de la mañana se va a presentar el documento que el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal ha elaborado con las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones, los distintos grupos grupos, ¿no? Y que posteriormente se va a trabajar por grupos para perfilar o matizar lo que sea necesario y de dará paso a un documento final que será el que la Iglesia de España aporte en esa fase continental en Praga. Bueno, al final, Antonio, se trata de ir abriendo camino hacia ese ser y estar en la Iglesia que tenemos que ir haciendo todos los que formamos parte de ella, un proceso de aprender juntos, de escucharnos, de reflexionar entre todos. Lo decía García Magán en este desayuno del Foro Europa, ¿no? Quien piense que la Iglesia es una cosa solo de obispos y curas, pues está muy equivocado.
Lo está. Bueno, un último apunte. Este martes el Papa Francisco comienza un esperado viaje a la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur.
Por fin, ¿no? Es un viaje muy deseado por el Papa, que tuvo que ser aplazado, recordarás el pasado verano, ¿no? Por sus problemas de rodilla, pero, bueno, pues al fin se va a producir, ¿no? Fíjate, son dos de los países más castigados por la guerra y de los más peligrosos de África. De hecho, el Papa va a evitar desplazarse a las zonas más conflictivas. En el viaje inicial estaba previsto, por ejemplo, que visitara Goma, en República Democrática del Congo, y no va a poder ser debido, pues, precisamente a esas tensiones, ¿no?, que se viven en la zona. Visitará primero República Democrática del Congo, después irá a Sudán del Sur, le van a acompañar allí otros líderes cristianos, como es el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, en lo que va a ser, bueno, pues lo que ya se habla, ¿no?, toda una peregrinación ecuménica de paz, así que estaremos muy pendientes, lo seguiremos muy de cerca.
Y lo vamos a seguir con la enviada especial de la cadena COPE a ese viaje, que es la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Dos historias. Dos familias. Y un diácono con sotana que encesta como un campeón. Este domingo te dejarán con la boca abierta. Eclesia con Álvaro de Juana. El domingo por la tarde, en 13.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Te venimos contando en la mañana del fin de semana de COPE lo último en Ucrania. Estamos a medio mes para que se cumpla un año de la invasión rusa en el país vecino. Así sonaban por primera vez las alarmas antiaéreas en Kiev. Un sonido al que los ciudadanos ucranianos se resisten a acostumbrarse. Desde que comenzó el conflicto, según la ONU, han muerto casi 7.000 civiles. Cada semana a partir de entonces ha significado un capítulo nuevo en la vida de todos. Si hace unas semanas hablábamos del bombardeo en Dnipro, después de los cruentos combates en Bakhmut y en Soledad, esta semana el nuevo capítulo se abre paso en esta guerra, es el de los tanques de combate. Seguro que has escuchado su nombre a lo largo de esta semana. Leopard 2, los carros de combate de origen alemán que varios países europeos van a enviar a Ucrania después de que el gobierno germano y Estados Unidos, que también va a enviar los suyos, en este caso son los carros Abrams, diera el ok. Vamos con más detalles de todo lo que rodea estos carros de combate. Ana Huertas, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. El canciller alemán Olaf Scholz lo anunciaba el pasado miércoles, ¿no? Alemania va a entregar a Ucrania 14 tanques Leopard 2A6, procedentes de las reservas de su ejército, y además permitirá a los países europeos que lo deseen pues suministrar también a Kiev los blindados que poseen. Entre ellos, España ya ha anunciado también este envío. En total, entre todos los países podrían ser unos 90 tanques los que llegarían al frente.
Bueno, conocemos el nombre, conocemos incluso cómo son físicamente, porque hemos visto imágenes de ellos. A simple vista puede parecer otro carro de combate más, pero ¿qué tienen de especial estos tanques Leopard que tanto ha reclamado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Responde a la mañana del fin de semana de COPE, el exalmirante Juan Rodríguez Garat.
La importancia del Leopard es porque se han construido alrededor de 3.500 unidades y, por lo tanto, la mayor parte están en Europa y, por lo tanto, es el único que, sin cambiar constantemente de modelo, puede permitir a Ucrania disponer de una fuerza acorazada de entre 300 o 500 carros, que es más o menos lo que podría necesitar para alterar la situación en el campo de batalla.
Lo decía Rodríguez Garat, 3.500 tanques Leopard 2 que están repartidos por las Fuerzas Armadas de hasta 14 países europeos. Además, hay que decir, como particularidad, que son más potentes que los tanques rusos.
El Leopard 2 es un carro de combate más de los que se han producido en Occidente. Son mejores que los carros rusos en tecnología, sobre todo en su dirección de tiro, en su puntería y en su electrónica en general.
En el caso de España, decíamos, Ana, contamos con 347 tanques Leopard.
Eso es, solo nos supera el número, de hecho, la misma Alemania. Pero Rodríguez Garat apunta que el número que enviaremos desde nuestro país será más simbólico que otra cosa.
En España ha habido durante muchos años un presupuesto de defensa muy escaso y no nos sobra excesivo el número en ningún asunto, pero tampoco los carros. No tenemos muchos de los que podamos prescindir, así que se presume que será un número escaso, no superior de seguramente a 20 carros.
De todas formas, con estos tanques no todo va a ser coser y cantar, ¿no? Porque van a tener que aprender a manejar los ucranianos tanto los Leopard como los Abrams estadounidenses y los Challenger 2 de Reino Unido. Cristian Villanueva López es director de la revista Ejércitos.
Zelensky lo que quiere es tener lo mejor que se le pueda enviar. En este caso, el Leopard podría considerarse el Eurocarro, dado el número de estados europeos que lo utiliza. Aún así, se van a ver en un problema, porque van a recibir no solo Leopard, y además de diferentes versiones, pero es que también van a recibir una treintena de Abrams estadounidenses y 14 Challenger 2 británicos. Y cada uno de estos carros necesita una línea logística propia. Integrar todo eso va a ser muy complicado para Ucrania.
Bueno, el envío de estos Leopard 2 pretende facilitar la estrategia ucraniana a hacer frente con mayores y mejores medios a la ofensiva de Rusia. Aunque Alemania en un principio era reticente a enviar estos carros de combate, supuestamente por miedo a que la guerra se intensificara aún más, detrás de eso hay más motivos, otros motivos, como nos explica el exalmirante Rodríguez Garat.
Alemania, desde el principio, por sus excelentes relaciones con la Rusia anterior a la invasión de Ucrania, es la que más pierde, por así decirlo, en esta guerra. Pero el asunto de Ucrania es un asunto grave para la seguridad de Europa y del mundo, y se han ido poniendo de acuerdo, cediendo un poco por ambas partes. Estados Unidos mandará un número simbólico de sus carros de combate y Alemania, a cambio, acepta mandar el suyo y acepta, sobre todo, autorizar a todos los demás países europeos que disponen del mismo carro de combate a hacer lo propio.
Pero lo cierto, Antonio, es que este envío va a modificar ciertas operaciones ucranianas y beneficiará al ejército de Kiev.
Si Ucrania quiere evitar caer en la trampa rusa de centrarse en ciudades como Bakhmut y esperar el bombardeo de la artillería rusa, necesita ser capaz de contraatacar en cualquier otro punto del frente. Y para ese tipo de contraataques lo que necesita es unidades como los carros, no suficientes para expulsar a Rusia de algunos reductos en el Donbass, pero probablemente sí para contraatacar en Zaporilla o en Lugansk con éxito y volver a recuperar la iniciativa que tuvo el pasado otoño.
Eso sí, el exalmirante nos explica que esto no modifica en ningún caso la estrategia de Rusia, ni sus planes, ni los bombardeos que quiere hacer.
No, en absoluto. Esto lo está haciendo Rusia, pero es parte de su rutina, de su campaña de bombardeo, que en absoluto se ve afectada por lo que haga el resto del mundo. Están dispuestos a mantenerse en ese intento de rendir a Ucrania por el frío. No lo van a conseguir, pero lo siguen intentando.
Bueno, pues hay que esperar a que los tanques estén sobre el terreno para ver si efectivamente ayudan a Ucrania. Casi un año después, como te venimos contando, esta guerra cambia en cada momento. Lo que está claro es que Ucrania está aguantando mucho más de lo que Putin creía en un primer momento. Nada de invasión relámpago y nada de una ocupación de apenas unos días. Rodríguez Garat hace balance del punto en el que está ahora mismo este conflicto y de lo que puede pasar en las próximas semanas, meses.
Rusia cree que el pueblo ruso aguantará la situación en la que está viviendo ahora más de lo que las potencias occidentales continuarán apoyando a Ucrania. Probablemente se equivoca, y precisamente la cesión de los carros es una señal a Putin de que efectivamente Occidente, la Unión Europea y la OTAN no van a dejar tirada a Ucrania, y que por lo tanto al final esta guerra solo tiene un final posible, que es la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.
Ya sabemos un poco más de los carros de combate Leopard, y también hemos analizado esa decisión valiente del canciller alemán Olaf Scholz.